Bienvenidos a Noticias Turísticas con Enfoque. A partir de ahora, escucharás noticias, reportajes, entrevistas de turismo, conducción y producción general, Rosa Acosta, acompañados por destacados periodistas turísticos de Latinoamérica. Noticias Turísticas con Enfoque, una manera distinta de informar, con otro enfoque.
Hola, hola, mis queridos amigos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos, como hacemos siempre, todas las semanas, compartiendo con ustedes distintas actividades relacionadas al turismo. Por eso, obviamente, nos llamamos Noticias Turísticas con Enfoque. Quien les habla, Rosa Acosta, acompañándolos aquí con algunos amigos que nos han venido a visitar, que nos han traído también algunos instrumentos para compartir. Hoy es un programa súper especial y vamos a estar hablando de algunas fiestas muy en particular que van a suceder aquí en la Argentina. Y por ende, bueno, también tenemos algunas cositas a nivel internacional que las vamos a estar compartiendo en un ratitito nada más. Ya vamos a estar yendo a los primeros anuncios y luego arrancamos con todo en nuestro programa.
Porque acceder a tus sueños es tan simple como hacerlos real. Ya no corras tras él. Si querés grabar hoy, tu sueño es real. Jingles, demos, pistas, publicidad, producción integral de tu CD, producción artística para radio, teatro, TV y películas.
Sayago Records. 15 34 27 8777. www.sayagorecords.com.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Y comenzamos contándoles la primera noticia de aquí de Argentina, podemos decir. En este caso, se ha formado en Jujuy el primer Consejo Consultivo de Turismo. La verdad que es muy interesante porque precisamente en la provincia de Jujuy presentó esta creación de un consejo que está integrado por las 5 cámaras del sector y el Ministerio de Turismo de la provincia. Buscan crear un espacio en común para desarrollar estrategias y proyectos turísticos en las 4 regiones de la provincia. En este caso, la provincia de Jujuy presentó la creación de un Consejo Consultivo de Turismo que aglutina a multitudes de múltiples instituciones del sector público y privado, con el objetivo de constituirse como un nuevo órgano que buscará crear un espacio en común para desarrollar estrategias y proyectos turísticos de por sí, como dijimos, en sus 4 regiones, en este caso de la provincia. Esto lo informó directamente desde el Ministerio de Cultura y Turismo local, en este caso el responsable, podemos decir, que es Carlos Oveller. El órgano de cogestión interinstitucional responde a la necesidad de apoyar el desarrollo sustentable de turismo en la provincia, que permitirá mejorar la coordinación de voluntades y los esfuerzos que llevan adelante los diferentes actores privados del quehacer turístico. En este caso, como dijimos, lo sostuvo el responsable del Ministerio de Cultura y Turismo, que es el de la cartera, por supuesto, provincial. El Consejo Consultivo estará integrado por el Ministerio de Cultura y Turismo, como presidente en este caso, el secretario de Turismo de la provincia, como vicepresidente y los presidentes y alternos de las cámaras de turismo de Jujuy, de hoteles y afines, y de comercio, y de turismo de El Carmen y de las asociaciones de turismo de la Quebrada de Mahuaca y La Puna. Tendrá filiales como filial Jujuy, en este caso, el sector turismo en la Unión de Empresarios de Jujuy y el Buró de Eventos y Convenciones de Jujuy, o Eller indicó en este caso, que existe una mayor participación en el sector privado en la definición de una serie de cuestiones. Por lo que hace esto y evita, como quien dice, evitará algunas dispersiones de esfuerzos que, si lo hacen entre todos, será mucho más llevadero. Hay, por supuesto, muchísimas respuestas, necesidades básicamente, con respecto a algunos objetivos y estrategias que se verán más apoyadas o capacitadas, en este caso, por diferentes entes, podemos decir. Una mayor participación, esto va a dar más que seguro, de los sectores tanto privados como de los gubernamentales. En una definición de series que siempre, como decimos, no se ponen de acuerdo, pero que en este caso llevarán a esta mesa de acuerdos. Y se evitará, por supuesto, como dijimos, mayores perder el tiempo, que es lo que a veces uno evita. Esta actividad en el cuerpo general será como objetivo presentar muchas propuestas y proyectos, principalmente teniendo en cuenta esta provincia que es una belleza de lugar. Esto salió a través de una resolución, que es la 340 del Ministerio de Cultura y Turismo, en el dispositivo mediante el cual se decretó la conformación del Consejo Consultivo de Turismo de la provincia de Jujuy, de carácter colegiado, interinstitucional, integrado por entidades privadas de la actividad y organismos y el organismo estatal del área. Y tenemos algunas noticias que, como decimos siempre, no son tan agradables como uno quisiera, pero no tenemos otra más que decirla, comunicarla, contarles. Y en este caso tiene que ver con Galápagos, una reserva única que está bajo acecho. La captura reciente de un barco chino que pescaba ilegalmente en las Islas Galápagos ha traído de vuelta una discusión incómoda. ¿Cuál es el estado de la conservación del archipiélago, una de las reservas marinas más importantes del planeta? Este material fue extraído del New York Times y precisamente fue elaborado por José María León Cabrera. Desde Guayaquil, Ecuador, y a mediados de agosto, se encontró en este caso, se mostró al mundo una foto terrible en la bodega del carguero chino Fuyan Yuleung 99. Estaban apilados más de 6.000 tiburones, entre ellos especies protegidas, que habían sido pescados ilegalmente en las Islas Galápagos, una de las reservas marinas más importantes del planeta. El hallazgo, como era obvio, generó una ola de indignación en Ecuador y en el mundo. Sin embargo, según científicos, guías de Parque Nacional de Galápagos y residentes, la pesca ilegal es un mal cotidiano. Pero no es el único que padecen en las islas. Desde el año 2007 al 2010 estuvieron en la lista de la UNESCO de los sitios Patrimonio de la Humanidad en peligro. Tampoco se trata de un problema nuevo. Santiago Bucaramán, economista especializado en recursos naturales, dice que se remonta a los años 90, cuando los barcos chinos se ponían en el límite para recibir los pepinos de mar que eran capturados por la gente de Galápagos. Daniel Orellana, biólogo experto en geoinformación y análisis espacial, que trabajó en el archipiélago, coincide con Bucaramán. El tema de pescadería ilegal en Galápagos es permanente. De hecho, por eso se trata de una reserva marina que está desde el año 1998. Esta reserva marina de Galápagos es una especie de corona imaginaria de más de 40 millas náuticas que rodea las costas de 19 islas y más de 200 islotes. En ella está prohibida la pesca, salvo para algunos pescadores locales. Y no solo para salvar las especies en peligro, explica en este caso Orellana, sino que permite que las especies comerciales tengan donde reproducirse. Evitar las capturas ilegales es una forma de proteger la economía local y mantener los equilibrios sociales. Por ejemplo, cuando el gobierno de Somalia se disolvió por la guerra civil hace más o menos unos 20 años, los pescadores somalíes se armaron para defenderse de las naves extranjeras que depredaban ilegalmente sus aguas, que muy pronto quedaron sin animales que atrapar. Entonces se convirtieron en piratas. En el año 2008 y 2017 abordaron y secuestraron, así como suena, casi 900 buques. Yo no lo podía creer cuando leí este informe. Los Galápagos en el control es abismalmente superior en el caso somalí, pero la riqueza y la extensión de su mar las vuelven como blanco para flotas de todo el mundo. Según los expertos, Orellana y Bucaramán, barcos de todo el mundo están al pie de las aguas territoriales del Ecuador en el límite de las zonas económicas exclusivas. O sea, son 200 millas náuticas donde solo se puede pescar con buques ecuatorianos. Y muchos no resisten la tentación de adentrarse hasta la reserva marina. ¿Qué me cuentan? Es increíble. La principal, sin embargo, es la flota china. Yo los quiero tanto. La verdad que no tenía idea que venía este problema. El problema dice que no es su presencia, sino su tamaño. Orellana cuenta, según la ONU, más de 220.000 naves chinas son apenas el 10% de todos los barcos de motor del planeta. La cuadrilla estacionada al pie de las islas está conformada por más de 100 y ocupan unos 17.000 kilómetros cuadrados, un área más grande que toda la isla de Puerto Rico. ¡Qué bárbaro! Cada cierto tiempo la cuadrilla se adentra en las reservas marinas. Para hacerlo, bueno, apaga su sistema de monitoreo, que es el BMS, es una sigla que tiene en inglés, y empieza su invasión. Cada vez que uno de estos aparatos deja de emitir su señal, se dispara una alarma en el centro del monitoreo del Parque Nacional de las Islas, de la isla en este caso de Santa Cruz, y una patrulla del parque o de la Armada es enviada a interceptarlo. Según el biólogo Orellana, eso funciona cuando tienen, en este caso, tienes una o dos naves, pero si hay 100 barcos en un área tan inmensa, ¿cómo hacen realmente? Y fíjense ustedes qué particularidad. Ellos tienen un sistema de rastreo que ellos están viendo a través de sus radares, como quien dice, ven que están los barcos. Pero si el barco desaparece por un rato, es porque no están haciendo las cosas como corresponde. Por otro lado, hay un optimismo dentro del aspecto oficial, porque dice que por su parte el gobierno dice que dentro de su zona protegida no se les escapa ningún barco invasor. Para el ministro de Ambiente del Ecuador, el señor Granizo, él dice que el control dentro de la reserva marina es altamente sofisticado. Bueno, ejemplo de América Latina y el mundo. Dice que vía telefónica estuvieron conversando y esto hace que ellos están en una cuestión permanente de atención para este tipo de casos. Y aunque parece muy complicado porque nuestro sistema, dice él, de vigilancia detecta los barcos de tamaños que entran a la reserva marina. O sea, son enormes los barcos y aún así ingresan. El Centro de Control del Parque Nacional Galápagos funciona en la isla Santa Cruz y tiene dependencias en San Cristóbal e Isabela y vigila los barcos dentro y fuera de la reserva cruzando información que recibe vía satélite de las naves más grandes. y mediante las señales telefónicas celulares de las más pequeñas. El parque tiene 40 funcionarios en tareas de control y patrullaje. 2 botes inflables para la bahía y un hidroavión. Las capturas que hemos hecho, dice aquí el señor Granizo, que es el ministro, que es ministro en este caso, él niega rotundamente este tipo de cosas. La cuestión es que lo que va en el 2017, se ha capturado ya a 18 buques, de los cuales 17 son ecuatorianos y el que nombrábamos al principio, que es el buque chino Fuyanyu Lem 999. La pregunta es si estas detenciones son el número total de las irrupciones o si es apenas una fracción. O sea, es una gran incógnita, podemos decir. Cuando la tripulación de del carguero chino fue sentenciada a pasar entre 1 y 4 años de prisión y pagar una indemnización de más de 5 millones de dólares, el ministro de Ambiente mandó un tuit y decía: cero tolerancia a delitos ambientales. Pero aún así, según Sofía de Darquea, presidenta del gremio de guías certificados de la isla, lo que dice es precisamente esto, que con la cantidad y la magnitud de espacio que hay entre las islas y los islotes, creen que lo que ellos tienen como herramientas, que son en este caso, bueno, las lanchas y los botes y el hidroavión, no es suficiente. Así que estamos en ese tema también. Por lo tanto, la verdad que es un verdadero problema, porque ellos dicen esto: los Galápagos son importantes porque es un laboratorio natural, y preservar este santuario marino es como evitar la destrucción de un manual de funcionamiento de la vida en la Tierra. Pero bueno, es terrible, ¿no? Hay que comprenderlos. Entre ellos mismos hablan de este tema y dicen que lo ideal sería, según ellos, según estas personas estudiosas en este tema, es que la romántica noción de que Galápagos confluye la naturaleza en un estado más puro y la ausencia del ser humano son parte de esta reputación global, pero también tienen un pozo donde brota la ignorancia sobre el estado real del archipiélago. O sea, no creamos todo lo que dicen algunos cuando nos invitan a pasar a un lugar determinado y pensamos que es el paraíso. No, hay todo este tipo de problemáticas alrededor que son realmente angustiantes. Ya en el año 1938, la francesa Paulette visitó el archipiélago y escribió en uno de sus libros, que se llamaba Galápagos, la isla, Últimas Islas Encantadas, le habían denominado. Y de hecho dicen que ellos, que estas islas Galápagos son únicas en el mundo y que todo el mundo habla de ellas, por lo tanto no conocen su verdadera naturaleza. Y por allí dicen algún genio maléfico que parece reinar, dice que a 80 años de esas palabras, las supersticiones han desaparecido, pero el temor no. Tan solo se ha desplazado de lugar, podemos decir. El miedo ahora está que las últimas islas encantadas sean un paraíso a la deriva.
Este programa está adherido a la UTBA, Unión de Trabajadores de Prensa, Buenos Aires.
En el corazón de Sudamérica, en el corazón de Bolivia y en el corazón de un valle, se encuentra la hermosa ciudad de Cochabamba, La Llajta, capital gastronómica de Bolivia, cuna de grandes campeones sudamericanos, ciudad de tradición, costumbre y cultura. Más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de razones por las que Cochabamba será la sede de los Juegos Sudamericanos. 14 países, en un mismo sentir, se concentrarán en Cochabamba para celebrar al deporte con una gran variedad de disciplinas que se convertirán en parte de nuestra ciudad, nuestra calle, nuestra tierra y sobre todo nuestra gente. Toda Cochabamba y Bolivia entera está trabajando en el evento deportivo más importante de la historia de Bolivia, tendremos una Viña Sudamericana y más de 30 escenarios deportivos que estarán esperando a los mejores deportistas. Gracias por confiar en Bolivia. Gracias por confiar en los cochabambinos y sean bienvenidos a los 11 Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018.
Somos la central Oruro, la mejor del mundo.
Central, la mejor del mundo.
Con mucho amor los morenos caminamos rumbo al socavón. Somos la central Oruro, la mejor del mundo. Somos la central Oruro, la mejor del mundo.
Central, la mejor del mundo.
Con mucho amor los morenos caminamos rumbo al socavón. Somos la central Oruro, la mejor del mundo.
Hey.
¿Qué es eso, Eugenia?
Hola, Rosa. Este instrumento es una matraca.
Qué lindo que suena. Le vamos a mostrar a nuestros amigos en el Facebook.
Claro.
¿Qué es esta matraca? Porque me encanta su sombrerito. ¡Qué lindo!
Bueno, en esta ocasión, sí, te traje una matraca de Quirquincho.
¡Qué bueno!
Le tenemos vestido de cholita, la cholita orureña, que lleva la indumentaria de la pollerita, con todos los apliques que tiene, la mantita,
sí,
el sombrerito.
El sombrerito.
Esta es una matraca de cholita.
Pero es hecho en madera.
Hecho en madera, sí.
Este tipo de... Vamos a contarle a la gente que estoy con Eugenia Camargo. Ella es de la colectividad boliviana. Nos trajo una información, la verdad, preciosa para compartirles. Y vino haciendo ruido. Eso es lo que más me gustó. Que está tan linda. La vamos a poner en el Facebook al Quirquinchito. Sí. La Quirquinchita.
En esta ocasión es la Quirquinchita.
La Quirquinchita. Tiene su vestidito, su...
Ay,
pollerita.
Es una,
su pollerita. Ah, no es vestido, es pollerita.
Estás escuchando
buenísimo.
Noticias
y bueno,
turísticas
¿y esto
con
qué,
enfoque.
Eugenia, ¿qué tiene que ver esto con lo que tenemos de noticias y de información hoy?
Sí, bueno, esta es un instrumento, bueno, una indumentaria. Ajá. Para bailar la morenada. Esta matraca, el sonido, se presenta al sonar de las cadenas en la época española, cuando llegaron los esclavos desde África para trabajar en las minas, como en Potosí, Oruro. Ellos marchaban hacia los socavones encadenados. Entonces, los aymaras, observando y criticando la esclavitud, bailan, aparte que es una danza satirizada, porque imagínense, vienen de otro clima,
sí,
y Bolivia por la altura que tiene, entonces los ojos se los desorbitaban, lo tenían así muy abiertos,
claro, por la altura,
claro, por la altura, la nariz exageradamente abierta, la boca
les
abierta,
faltaba el aire,
claro, y la lengua afuera, el cansancio.
Es eso, no lo sé, sí. No tenía idea por qué era.
No,
no bueno. Tenía idea. Pero vos me estás hablando de las morenadas. Y
sí,
es un estilo de música.
Es una danza en sí, la morenada.
Ajá.
Una de las danzas que más representadas de Bolivia. Al igual que las demás en sí, en Bolivia hay variedad de danzas, pero en esta ocasión estamos hablando de la morenada.
Ajá.
Que bueno, la matraca simboliza el sonido de las cadenas.
Mira vos. Qué bueno, Eugenia. O sea que este ruido característico que escuchamos en la canción de antes que estábamos escuchando,
sí,
son precisamente estos quirquinchos.
Las matracas de quirquincho.
Las matracas de quirquincho. Eugenia, vos sí, decís, hablabas de una especie de descripción de los rostros de las personas, hablabas de la esclavitud, hablabas de las danzas y demás. En este caso, nosotros también sabemos que hacen muchos eventos relacionados a este tipo de hechos que ha tenido que vivir, en este caso, Bolivia. Ahora va a haber dos cosas importantes. Una, que va a haber un desfile muy importante, un encuentro de diversidad cultural acá en Argentina, pero también se va a realizar allí en Bolivia. Contame esto, vos estuviste investigando, estás detrás de este tema, en este caso vos no sos una de las que va a dar la cobertura especial a este desfile, así que por favor contame, no te olvides de ningún detalle.
No, bueno, es cierto, Rosa, el primer dato que les traigo es de este mes de octubre, la comunidad boliviana residente en Buenos Aires.
Sí.
Celebra al por mayor con la fiesta de la Virgen de Copacabana y la entrada de Avenida de Mayo, como lo conocíamos anteriores años. Este año tiene modificación el recorrido, se hace por otras calles adyacentes, por ejemplo está la Diagonal
Norte,
Norte, sí, que va a desembocar este año el desfile en lo que es Plaza de Mayo, a la altura de la capilla.
Ah, mira.
Sí, de la catedral.
De la catedral.
Disculpe, sí. Y bueno, donde van a estar participando más de 100 fraternidades. y van a estar viniendo desde Bolivia bandas, las que acompañan a cada fraternidad. Ajá. Sí, algunas son bandas que ya se formaron acá por bolivianos, y también hay bandas que se formaron por argentinos que tocan nuestra música.
Y tantas fraternidades, qué bueno. Bastantes, sí. O sea, va a haber, yo tengo entendido, no sé, pero muchísimas personas.
Muchísimas personas, sí,
las
sí.
Que van a, las que normalmente asisten, ¿no?
Claro, el evento siempre se lleva entre el segundo sábado de octubre y el tercer
sábado de octubre.
No, disculpe, el segundo sábado de octubre se lleva lo que es el desfile en el centro, lo que es Integración Cultural. Ah, Bolivia Baila en Argentina, que se lleva eso, es un desfile de muestra de integración cultural, donde, bueno, los bolivianos tenemos la oportunidad de mostrar nuestras danzas, nuestras vestimentas típicas y nuestra música.
Genial, buenísimo.
Y el segundo domingo de octubre y el tercer domingo de octubre se lleva la fiesta a devoción de la Virgen de Copacabana en el barrio de Charrúa.
El barrio de Charrúa.
Barrio de Charrúa. Exactamente sería en el barrio de Bajo Flores. Se le conoce como la fiesta de Charrúa también, porque la calle donde se encuentra la capilla de la Virgen de Copacabana se llama Charrúa. Entonces, por eso es que le llama, todos lo conocen como más la fiesta de Charrúa.
Como todo tiene que ver con todo, ¿no? No pasa una cosa desapercibida con respecto a la otra. Y esta, ¿dónde nace y dónde concluye esta, este desfile? Porque en todo el tiempo es desfile, ¿no es cierto?
Sí, lo que es la Integración Cultural Bolivia Baila en Argentina empieza en la Diagonal Norte y termina en Plaza de Mayo, como ya se lo recalqué.
Sí.
Y bueno, lo que vendría a ser la festividad de la Virgen de Copacabana el domingo empieza por la Avenida Cruz y tiene cada año siempre hay alguna modificación con el recorrido, termina en algunas otras calles adyacentes, pero siempre el recorrido principal es por la calle Charrúa, porque tienen que pasar por enfrente de la capilla donde está la Virgencita de Copacabana, donde esta Virgen fue traída a los inicios del año 70 por la comunidad boliviana en un grupo de vecinos lo traen desde Bolivia, y bueno, por estas razones que, bueno, las principales actividades de esta fiesta tienen que ver con los religioso y devocional, que empiezan todo desde las novenas, verbenas y sobre todo la misa del domingo, que es la más importante, donde todos concurren a cumplir con la promesa a la mamita de Copacabana.
Y por eso la canción, ¿no? Que hablan también de la mamita, y yo no tenía idea qué era. Pero bueno, uno va aprendiendo y va encontrándole, digamos, el sentido, porque nada está como, viste, nosotros los argentinos decimos, no hay puntada sin hilo.
Claro.
Sí, no podemos coser si no tenemos hilo. Estamos exactamente, veo que está todo tan organizado que realmente me sorprende, ¿no?
Sí.
A tal punto que tengo entendido que ya desde el año pasado estaban y ahora ya están planificando para el año que viene y para el 2019, ¿no es cierto?
Es otro evento que más adelante lo vamos a tocar. Pero igual, todos los eventos siempre se empiezan a organizar ya desde un año antes. Un año antes.
Bien.
Con el tema de, ejemplo, al presentar acá nuestras danzas, es preciso presentar algo con calidad. Entonces, la calidad,
hay que sellarlo.
Hay que llevar el detalle de la banda, ejemplo, las bandas que son muy cotizadas, muy adquiridas, porque en Bolivia todo el año hay festividades devocionales con entradas, entonces el tema de bandas se contrata con un año antes.
Bien.
Apenas pasa la fiesta
y también las ropas,
la indumentaria que hay que ir encargándola, todo es artesanal, entonces hay que ir ya viendo el tema de la ropa para que el artesano lo vaya elaborando. Todo se prepara en todo el año, en sí se va preparando uno,
claro,
para el día de la fiesta.
Y se ensaya, tengo
entendido.
Van las personas adultas mayores con sus nietitos. ¿No? ¿Cómo es
claro,
eso?
Claro, es... Chazúa es una fiesta de la que participan familias bolivianas que se acercan de los demás rincones junto a sus familias, donde asisten con sus hijos, nietos, para que conozcan lo que es parte de nuestra cultura, es nuestra cultura, nuestras danzas, y aparte ahí mismo también hay una feria donde se puede encontrar desde comidas típicas, artesanías y productos importados desde Bolivia.
Mira qué bueno, ¿y qué hay? ¿Qué comidas? Porque ahí yo me imagino, yo quiero ir a comer. Quiero ir a comer, ¿cómo se llama esto del maní?
Sopa de maní. Sí, sopa de maní, el chicharrón.
Las empanaditas salteñas.
Empanaditas, las salteñas.
Qué ricas las empanadas.
Los anticuchos.
Ay, bueno, ese quiero comer. ¿Qué tiene? ¿Qué es eso?
El anticucho está preparado del corazón, a la pastilla, sí, vuelta y vuelta, sí. Sí. Se acompaña con maíz o papas y la salsa picante de maní.
Esa salsa picante que comí yo el otro día estaba espectacular. Y sabes que me gusta mucho, además de las empanaditas que me encantaron, que comí. Qué rico el api.
El api también, sí, pero no mucho el api porque ya es una época de calor y entonces el api
eso es para el invierno.
En el invierno, sí.
Qué rico. Bueno, yo voy a ir a comer, entonces.
Sí, tiene que ir.
Tengo que ir, y bueno, y vos me decías entonces que esa festividad en particular acá en Argentina, por un lado van desfilando y por otro lado está armada esta feria donde hay toda esta exposición de productos y demás. Productos, comidas, todo lo que tiene que ver con la comida, ¿no?
Artesanía, ropa y toda indumentaria que traen desde Bolivia, claro.
¿Esto es el único evento que se realiza en Argentina de estas características?
De las varios? Más grandes, sí. Después están en otras zonas, ejemplo, está en septiembre, está la fiesta de Salina, que también es en devoción a la Virgen de Copacabana. En septiembre también otra de las fiestas que está creciendo bastante es la fiesta de Lugano.
Ajá.
Lugano al señor de, me acuerdo exactamente, sí, y sí, otra de sí. las otra grandes sí, sí. manifestaciones que también tiene ya bastantes años es la peregrinación a Luján en devoción a la Virgen de Copacabana.
¿Todo siempre es a la misma Virgen?
Hay distintas vírgenes en Bolivia, pero es una, la Virgen de Copacabana es una de las que más fieles tiene, más devotos.
Y cuando hablamos de esto del socavón,
el socavón. La Virgen del Socavón es una virgen del Departamento de La Paz, donde, bueno, esta fiesta se lleva en los carnavales.
Ah, mira. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Contame más detalles respecto a esta fiesta, festividades, desfiles. ¿Cómo las reconocen ustedes? Porque a mí me llamó la atención que se llamen Entrada de Avenida de Mayo.
Bueno, la Entrada de Avenida de Mayo da inicio el 2009. Bueno, el año en que los bolivianos votaron masivamente en las elecciones presidenciales por primera vez fuera de nuestro territorio.
¡Ay, qué bueno! Uh-huh. O sea, tenía que ver con una cuestión netamente política. Mirá qué bueno.
Algo así, ¿sí?
Sí, está muy bueno eso.
Bueno, sí. La primera edición de la Entrada Folclórica Integración de Bolivia en Argentina... Claro, ¿no? Se realizó por primera vez el año 2009. Bueno, el año 2010, cuando llegan las bandas desde Bolivia, Argentina estaba cumpliendo el bicentenario.
El bicentenario, sí,
de
tal
la
cual.
Revolución de Mayo. Las bandas, viernes a la noche, se reúnen en lo que es la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, le dan una serenata.
¡Ay, qué lindo!
Le dieron una serenata, claro, haciendo el homenaje y el respeto, claro, al país, el cariño que le tenemos al país que nos acoge y que nos da esta oportunidad de poder nosotros demostrar nuestras danzas, nuestra qué cultura, lindo. Nuestra vivencia.
¡Ay, me emociona! ¡Qué linda, qué linda! Claro.
Y bueno, la dinámica de los desfiles, ¿no?, de estas danzas folclóricas de Bolivia es como en el carnaval, como el Gran Poder.
Ah, mira.
El Carnaval de Oruro es en el departamento de Oruro. Y la Entrada del Gran Poder es en el departamento de La Paz, en fechas distintas.
Ah, mira.
Sí, ahora más adelante vamos a ver.
¿Me explicas?
Bueno, sí, sí.
En detalle.
Bueno, el año 2009, la televisión boliviana, Canal 7, claro, el Estado, transmite en vivo la entrada.
Ah, mira.
Claro, era un... Y muchos medios de comunicación, tanto como bolivianas y otros medios de comunicación cubren la entrada, así también como se pasaron algunas imágenes por el canal 7 de la TV pública de Argentina.
Ah, mira, o sea, es una cobertura periodística muy grande.
Muy grande, sí. Bueno, el año 2010, por primera vez también le mencionaba que las bandas al llegar le brinden homenaje a la Argentina por el Bicentenario. Y ese año también recibimos la visita del vicepresidente del Estado Plurinacional, el vicepresidente Álvaro García Linera.
Ah, bien.
Donde se acomodó en el palco oficial. El palco oficial está al final, frente a la catedral, donde, bueno, ahí concluye la entrada. Ajá. Donde ahí hacen
como que dan la vueltita, sí. Y ahí está el palco.
No. Salimos por Diagonal Norte y llegamos a lo que es la catedral, y enfrente está ubicado el palco oficial. En el palco oficial es donde todas las fraternidades tienen que lucir su mejor paso, cantar, gritar. Las bandas lucen sus mejores coreografías.
¿Cuántas horas dura esto, Eugenia?
Empiezan de las 8 de la mañana y terminan en algunos casos pasada la medianoche. O antes, dependiendo de la cantidad de danzas folclóricas que hay y dependiendo de que cada grupo folclórico cuántos integrantes tiene. En algunos casos, ejemplo, las morenadas llegan a tener incluso 1,000 integrantes, y hay grupos pequeños, ejemplo, que pueden llegar a tener desde 20 a 50, según.
Yo tengo entendido que vos estás en un bloque, ¿verdad?
Claro.
Para nosotros sería un conjunto, un grupo, pero ustedes lo llaman un bloque.
Un bloque, claro.
¿Y tu bloque cuántos tiene?
Mi bloque, nosotros pasamos los 50 entre hombres y mujeres. A propósito, un saludo para ellos, al bloque Oruro, Las Cholitas y Morenos.
¡Ay, qué lindo! Me gusta. me gusta. Y después, cuando veamos la publicidad de este evento y lo del programa de radio, vamos a poner tu foto, que está tan bonita con tu sombrerito. Me encanta esa foto. Me encanta. Y la de Quirquincho también.
Claro, pero ahí...
La de la matraquita, que porque de ahí me parece que tenías una matraquita más chiquita.
Es la misma que traje.
Ay, mira.
Es la misma. Bueno, en la foto belleza. Yo estoy con toda la indumentaria.
No se aprecia porque es chiquitito.
O sea, claro, o sea...
Sí, seguro.
Pero si lo observa, fijamente está ahí.
Voy a prestar atención.
Bueno, ese año del 2010, el palco, como te iba comentando, bueno, también el 2012, nuevamente volvimos a recibir la visita del presidente Álvaro García Linera, que vino nuevamente
a presenciar el evento.
Él incluso se da el lujo de bajar del palco, tocar los instrumentos con la banda, bailar sobre un bombo.
Ah, míralo.
Qué
simpático.
Es simpático.
¿Y este año?
Este año posiblemente se está barajando la posibilidad de que venga Evo Morales.
Ah, mira qué bien. O sea, ¿vamos a terminar con esto? No, vamos a escuchar un tema, ¿querés?
Sí.
Y después continuamos.
¿Está bien?
¿Te parece?
Me parece.
¿Quedó algo más? Para nada más,
simplemente hay que invitarles a concluir.
Que estén prestando atención a las agendas.
A las agendas de octubre, en este caso sería el segundo sábado de octubre de todos los años, que se realiza el desfile de Integración Cultural Bolivia Baila en Argentina. A propósito, que este 2017 fuimos declarados de interés cultural por el Estado de Argentina.
Ah, mira, que o sea completo. Y después, el tercer domingo
es la fiesta devocional a la Virgen de Copacabana en el barrio General San Martín, en la calle Charrúa.
En la calle Charrúa. Mejor imposible. Vamos a escuchar un tema algo relacionado y vamos a continuar en unos minutos más.
Bueno.
Thank you. mi sentimiento. Donde quieras, junto a ti.
Estás escuchando Noticias Turísticas con Enfoque.
Qué hermoso tema, Eugenia, que escuchamos. La verdad que nos da ganas de bailar y de bailar, así que no nos vamos a perder nada de lo que nos venís a contar cuando suceda, por supuesto.
No, no, no.
Pero se nos acaba el tiempo.
Qué lástima. Se nos acaba el tiempo,
así que... si tenés que mandarle un saludo a alguno de tus compañeros o amigos, sí. Este es tu momento.
Bueno, aprovecho. Quiero mandar un saludo especial a mi esposo Wilson Condori, a mi hijo Milton Condori. Un besito para los dos, que los quiero mucho. Gracias por todo.
¡Qué linda!
Bueno, también quiero saludar a la gente de la radio comunitaria Tupiza.
Grande, la radio Tupiza, sí, un saludo enorme para don Hugo, para Elsa,
sí, a la gerencia.
Y todos los que ocupan un rol tan importante en la radio, porque ellos van a estar transmitiendo, participando.
Claro, claro, sí. Así sí. Que... Y bueno, también a mis compañeros de estudio, a todos ellos.
A todos ellos, buenísimo. Sí. Gracias, Eugenia, por haber venido, por compartir con nosotros estas maravillosas cosas que ustedes hacen realmente desde la colectividad boliviana, desde los que están residiendo aquí en Argentina. Pero bueno, yo te pido que te quedes un poco más, que conversemos respecto para otro programa, por
claro,
supuesto,
sí,
no. Las actividades que hay, pero ya para un futuro año, ¿sí?
Sí,
¿puede ser?
Sí,
bueno,
no.
Te comprometo a que vengas al próximo programa y que conversemos esto, porque realmente tienen una agenda muy, pero muy linda, y la verdad que es digna de compartir. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo. Muchas gracias.
A ti, Rosa, las gracias. A ti por brindarme este espacio para que pueda hacerles conocer nuestras danzas, nuestra cultura, nuestra vivencia.
Muchas gracias.
No, por nada.
Queridos amigos, hasta aquí hemos llegado. Contentos y felices con, la verdad, la visita de Eugenia Lunita Camargo, que nos va a despedir. Así. Chao. Hasta luego. Dios los bendiga, hasta la semana que viene.
Si te querés comunicar con la producción de este programa, lo podés hacer por mail a noticiasturísticasconenfoque@gmail.com.